Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 21 de abril del año 2018. Pues vamos a tener hoy la tercera parte de este importante ciclo, que es una refutación, un estudio de la doctrina diabólica del rapto pretribulacional. Hoy vamos a tener la tercera parte. Esto que estoy compartiendo con vosotros, pues está tomado del libro que escribí, que es una respuesta que di a un sujeto llamado Alfredo, a un hereje pretribulacionista, y cuyo libro electrónico PDF podéis descargar desde mi sitio web. Así que comenzamos la escuela. Como siempre, mi amada esposa Angélica es la que me va a ayudar a leer unos pasajes. Bueno, pues seguidamente voy a leer el argumento que este hereje pretribulacionista dice en su escrito publicado ahí en internet, en su blog, y que es el típico argumento que dan todos los falsos maestros y herejes pretribulacionistas que enseñan esa mentira diabólica, esa doctrina de demonios, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Dicen lo siguiente: la iglesia no se va a sujetar al anticristo. Dios le dio autoridad a la iglesia sobre toda fuerza del enemigo. Véase Mateo 16, 18, Lucas 10, 19. Y dice: si el anticristo estaría operando junto con la iglesia, entonces la iglesia tendría la obligación de sujetarse a él, pues a la iglesia se le ha ordenado a sujetarse a las autoridades, Romanos 13, 1 al 2. Y también se le mandó a orar por ellos, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Sin embargo, eso no sería lógico, pues la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo, la cual se opone al anticristo. 1 Juan 2, 18 al 20. La iglesia, junto con el Espíritu Santo, está en contra del misterio de la iniquidad. Véase 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Bien, pues vamos a responder a este argumento satánico, absolutamente perverso, satánico, que esgrimen siempre estos herejes pretribulacionistas. Por supuesto que la iglesia de Cristo no se sujeta al anticristo, sino que está sujeta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Mirad, el apóstol Juan dijo bien claro quién es el anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, y niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Como leemos en 1 Juan capítulo 2, verso 22, un pasaje muy importante que va a leer mi amada Angélica.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Juan capítulo 2, verso 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo, es un anticristo.
Gracias, amada, por la lectura. El apóstol Juan dijo también que este anticristo, fijaos bien, que el anticristo, dijo Juan, ya estaba en el mundo en esa época, es decir, en el siglo primero, en la época de Juan. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 4, verso 3, que va a leer mi amada esposa Angélica.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Juan, capítulo 4, verso 3. Pero si ese espíritu no confiesa que Jesús fue enviado por el Poderoso, entonces ese espíritu no procede del Poderoso, sino que procede del Anticristo, del cual oísteis que viene al mundo, y de hecho, el Anticristo ya está en el mundo.
Gracias por la lectura, amada. Por consiguiente, hermanos, esa doctrina de que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro solamente es una espantosa mentira, ya que, como acaba de leer mi esposa Angélica, el anticristo ya estaba en el mundo en la época de Juan. La bestia mencionada en el libro del Apocalipsis será un anticristo, pero además será un falso Mesías, un falso Cristo, ya que se hará pasar por el Señor Jesucristo. Dirá que él es el Señor Jesús que ha regresado a la tierra. Y esta bestia, dice el Apocalipsis, que hará la guerra a los santos y los vencerá. Así lo leemos en Apocalipsis 13, 7. un texto muy importante que va a leer mi amada esposa.
Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los apartados para el poderoso y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
¿Lo veis? Esa bestia va a hacer la guerra a los santos. ¿Quiénes son estos santos? ¿Quiénes son estos santos mencionados en el Apocalipsis? Pues estos santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Veamos a qué santos se está refiriendo. Texto que va a leer mi amada esposa.
Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. En este pasaje, fijaos que se está hablando de la esposa de Cristo. ¿Y cómo se la llama a esta esposa de Cristo? Los santos. Los santos, o dicho en otras palabras, los santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Pues es que hasta un nene de 6 años lo entiende, lo ve claramente. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo, no a una clase diferente de santos. Por ejemplo, en Romanos 1.7, 1 Corintios 1.2, Efesios 1.1, etc. En todos esos textos se habla de los santos cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias de Roma, de Corinto, de Efesios, de Gálatas, de Galacia, etcétera, etcétera. ¿Cómo los llama a estas iglesias? Los santos. Son exactamente los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, los santos del Apocalipsis son solamente los santos de la iglesia. Que quede claro. Los santos del Apocalipsis son únicamente los santos de la iglesia. Esa doctrina enseñada por estos herejes y embusteros pretribulacionistas de que la iglesia de Cristo no es mencionada, dicen ellos, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, es por tanto una mentira diabólica, predicada por miles de falsos maestros y de falsos pastores pretribulacionistas, que rechazan la verdadera enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles. Sencillamente no son cristianos. Un cristiano verdadero es el que sigue la enseñanza de Cristo. Y estos embusteros no siguen la enseñanza del Señor Jesús, sino que están siguiendo una doctrina de demonios que, como dijimos en la anterior escuela, comenzó a esparcirse desde los Estados Unidos en el Seminario Teológico de Dallas, en Texas, a partir del año 1923-24, se funda este seminario pretribulacionista y ahí comienzan a salir cientos y cientos de falsos pastores enseñando esta doctrina de Satanás que ha engañado a millones y a millones de falsos cristianos. Por supuesto que la iglesia se ha de sujetar a las autoridades civiles, pagando así, por ejemplo, los impuestos que correspondan, como leemos en Romanos 13:1 al 6. Al que impuesto, dijo Pablo. Pero observad atentamente que en ese pasaje del apóstol Pablo a los romanos, él se estaba refiriendo a las autoridades civiles justas que persiguen y castigan al criminal. Es a estas autoridades superiores civiles, justicieras, a las que tenemos que someternos los cristianos. Pablo en ninguna parte dijo que tengamos que sujetarnos a las autoridades que hacen lo malo o que persiguen a los cristianos. Repito, a ver si esto queda claro. El apóstol Pablo nunca dijo que tengamos que sujetarnos a las autoridades civiles o religiosas que hacen lo malo o que persiguen a los verdaderos cristianos, a los santos, es decir, a la iglesia. La bestia mencionada en Apocalipsis 13 perseguirá a los santos de la iglesia y los matará. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no se someterá a esa autoridad satánica y bestial. Por consiguiente, el argumento que da este sujeto, este hereje pretribulacionista llamado Alfredo, así como el resto de falsos maestros como él, es un argumento perverso, diabólico y totalmente falso. Y fijaos ahora el siguiente argumento que estos herejes pretribulacionistas siempre dan. Este argumento que da, por ejemplo, este sujeto llamado Alfredo en su blog, en internet. Dice, la iglesia es salva en Cristo. La doctrina de la salvación, soteriología, nos enseña que hay beneficios para todo aquel que es salvo por medio de la fe en Cristo. Nos enfocaremos específicamente en dos de ellos. Uno, la justificación. La justificación. La iglesia, a través de la fe, fue justificada, es decir, declarada justa delante de Dios. Y la palabra nos dice que Dios no dejará que muera el justo juntamente con el impío. Véase Génesis 18, 23 al 33. Dos, la propiciación. Su significado es apartar o apaciguar la ira. En sentido bíblico es apartar la ira de Dios. Por lo tanto, fijad lo que dice este hereje, este farsante, la ira de Dios no puede ser derramada sobre su iglesia. Véase Romanos 5, 9, 1 Tesalonicenses 1, 10 y el capítulo 5, verso 9. Y el periodo de tribulación en Apocalipsis, fijaos lo que dice este farsante, este analfabeto. El periodo de tribulación en Apocalipsis es llamado la ira del Cordero. Apocalipsis 6, versos 16 al 17. Sería ilógico, dice él, pensar que la iglesia pasará por esos juicios apocalípticos, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no puede recibir el juicio de Cristo mismo. Eso sería azotar su propio cuerpo. Bien, vamos a responder a este satánico y perverso argumento que dan estos herejes. Este argumento del hereje Alfredo es satánico y falso en extremo. Por supuesto que la iglesia de Cristo no sufrirá la ira de Dios, tal como dicen esos pasajes que este mismo hereje ha mencionado. Pero fijaos, la ira de Dios no es la tribulación de la iglesia de Cristo. Este hereje pretribulacionista llamado Alfredo y el resto de mentirosos como él, sencillamente, en su supina ignorancia bíblica, por no decir algo peor, confunden la ira de Dios contra los malvados con la tribulación contra la iglesia de Cristo. La ira de Dios contra los malvados comenzará a ser derramada cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo en Apocalipsis 16, 1, que va a leer mi amada esposa.
Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para el poderoso, su Padre, a él sea el poder e imperio por las eras de las eras, con toda certeza así es. Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo celestial a los siete mensajeros celestiales, id y derramad sobre toda la tierra las siete copas de la ira del poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Ahí será cuando comenzarán a ser derramadas las siete copas de la ira de Dios. Contra los malvados, no contra la iglesia, evidentemente. La iglesia ha sido librada de la ira de Dios. Sin embargo, fijaos, la tribulación contra la iglesia de Cristo la han estado sufriendo los verdaderos cristianos desde el siglo I. Por ejemplo, el apóstol Juan dijo que él y el resto de cristianos estaban pasando, ¿sabéis por dónde? Por la tribulación. Vamos a leerlo en Apocalipsis 1:9, que va a leer mi amada esposa.
Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Gracias, amada, por la esposa. Digo, gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis. Copartícipe en la tribulación, el apóstol Juan y el resto de cristianos ya estaban sufriendo la tribulación. La tribulación no es algo que vendrá en el futuro. La tribulación ya comenzó en la época de los apóstoles. Fijaos que el propio Jesús dijo a sus discípulos, es decir, a su iglesia, que en el mundo tendríamos tribulación. Aquí en el mundo tendríamos tribulación. Vamos a leerlo en Juan 16, 33. Otras traducciones dicen aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Pero otras versiones dicen tribulación, que es lo mismo. Va a leer ahora mi amada esposa Juan 16, 33.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Gracias, amada. Ahí lo tenéis, en el mundo tendréis tribulación. ¿Cómo que la iglesia no ha de pasar por la tribulación? Sí, Jesús dijo bien claro que en el mundo tendremos tribulación. Y el apóstol Pablo también dijo que para entrar en el reino de Dios, la iglesia ha de pasar por la tribulación. Vamos a leerlo en unos textos que son los siguientes. Hechos 14, 22, que va a leer mi amada esposa. Romanos 5, 3, 12, 12 y 1 Tesalonicenses 1, 6. Estos cuatro pasajes los va a leer mi amada esposa Angélica.
Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la verdadera doctrina y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del poderoso. Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 12, verso 12. Estad alegres en la esperanza que tenéis. Soportad con valor la tribulación. Sed constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del amo, recibiendo el mensaje en medio de gran tribulación, con la alegría procedente de la energía del poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Textos más claros que el agua. Sufriendo el mensaje en medio de gran tribulación, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está hablando de la tribulación. En todos esos textos se habla de la tribulación contra la iglesia de Cristo. Y que no tiene que ver nada con la ira de Dios contra los malvados. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por estas sectas pentecostal locas diabólicas, de que la iglesia de Cristo no pasará por la futura gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo, raptada, es una de las mentiras satánicas más peligrosas y espantosas que los mayores embusteros y falsos cristianos puedan enseñar. Esto es muy importante que todos lo entendamos. Esa futura gran tribulación que sufrirá la iglesia de Cristo durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio, no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios que será derramada sobre los adoradores de la bestia. Eso que enseñan estos herejes pretribulacionistas de que el periodo de la tribulación en el Apocalipsis es llamado la ira del Cordero, como dice este hereje llamado Alfredo, es una gran mentira. La tribulación mencionada en el Apocalipsis es la que ha estado sufriendo la iglesia de Cristo desde el siglo I, tal como dice Apocalipsis 1:9, que ha leído antes mi amada esposa, Apocalipsis 7:9 y el verso 14, que dice, por ejemplo, estos, refiriéndose a la iglesia, a los santos, los redimidos por la sangre de Cristo, son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, han pasado por esa gran muchedumbre, por esa gran tribulación, esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que se refiere solamente a la iglesia de Cristo, la cual ha sido redimida por él, y estos santos de la iglesia habrán venido de la gran tribulación, indicando así que ellos habían pasado por ella. Si venían de la gran tribulación, es que habían sufrido esa gran tribulación, habían pasado por ella. Sin embargo, la ira de Dios y del Cordero, de Cristo, mencionada en Apocalipsis 6, versos 16 y 17, se refiere a la destrucción que Dios enviará sobre todos los malvados cuando Cristo venga en gloria. Y ahora fijaos el argumento que este sujeto embustero llamado Alfredo y el resto de herejes pretribulacionistas como él dicen. Mira lo que dice. la iglesia pierde hincapié, es decir, importancia, en el libro del Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante. Israel viene a tomar un papel importante en el Apocalipsis luego del capítulo 2 y 3. No vemos ninguna mención del Espíritu Santo hablando a su iglesia. La razón clave es que la iglesia no está presente en la tierra. Por tal razón, los juicios de Apocalipsis están más inclinados hacia Israel y los moradores de la tierra. Si nos fijamos en Apocalipsis 14:13, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo habla desde el cielo, pero nunca se menciona la iglesia. Ni siquiera se vuelve a mencionar tal palabra hasta el capítulo 22, verso 16 del Apocalipsis. Aunque hay que recalcar que la iglesia está presente durante el libro de Apocalipsis, pero su papel principal no es en la tierra, más bien es en los cielos, celebrando las bodas del Cordero, véase Apocalipsis 19. Bien, vamos a responder a este satánico argumento dado por este analfabeto bíblico y embustero llamado Alfredo. Mirad, esa doctrina de que la iglesia de Cristo no es mencionada en el Apocalipsis a partir del capítulo 4 es una de las mentiras satánicas más perversas y peligrosas que los hijos del diablo puedan enseñar. En este estudio bíblico que estamos dando ya he demostrado claramente cómo esos santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los miembros de la iglesia de Cristo, ya que en el Nuevo Testamento cada vez que se habla de los santos siempre se refiere a la iglesia de Cristo. El Apocalipsis no habla de dos clases diferentes de santos, sino solo de una, que son la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. El hecho, fijaos, el hecho de que la palabra iglesia no aparezca desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 22, esto no significa que la iglesia no sea mencionada en todo el libro del Apocalipsis. Por supuesto que es mencionada, pero unas veces se la llama iglesia y otras veces se la llama los santos. Es lo mismo, ya que la iglesia de Cristo está compuesta ¿por quién? Por los santos. Los dos términos, la palabra iglesia y la palabra los santos, se pueden usar indistintamente en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis la iglesia de Cristo, es decir, los santos, se la menciona estando aquí, en la tierra, no en el cielo, sufriendo la persecución de la bestia, como hemos visto en Apocalipsis 13:7 y el verso 10. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Unos santos estarán destinados a morir por la espada, les cortarán la cabeza, y otros santos estarán destinados a ser llevados en cautividad. Es decir, serán llevados a prisiones o serán llevados a campos de concentración, como dice el verso 10. Y estos santos son exactamente los mismos santos que asesinó la gran ramera de Roma a lo largo de los siglos, como leemos en Apocalipsis 17:6, y que va a leer mi amada esposa.
Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados para el poderoso y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis, y vi a la mujer, es decir, a esta gran ramera de Roma, ebria, borracha de la sangre de ¿quién? De los santos y los mártires de Jesús. Es decir, está diciendo que esos santos son los mártires de Jesús, indicando así que se refiere a los santos de la iglesia. Y además, estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis también son los mismos santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8, que ya leyó antes mi esposa Angélica, y está hablando de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia, y esto mismo lo reconocen incluso estos herejes pretribulacionistas, que la esposa de Cristo es la iglesia. ¿Y cómo se la llama esta esposa de Cristo en Apocalipsis 19, 7 y 8? Los santos. Por consiguiente, esos santos a los cuales la bestia va a hacer la guerra son la iglesia, son exactamente los mismos santos. Observad que en este pasaje, aquí en Apocalipsis 19, 7 y 8, se está hablando, como he dicho, de la esposa del Cordero, es decir, de la iglesia de Cristo, y se la llama, repito, los santos. Pero no solo eso. a estos santos del Apocalipsis que pasaron por la tribulación se les llama también en el Apocalipsis los reyes y sacerdotes, como va a leer mi amada esposa en Apocalipsis 26.
Apocalipsis 26. Bienaventurado y apartado para el poderoso, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del poderoso y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Gracias, amada, por la lectura. Este es un pasaje importantísimo y que destroza desde su raíz la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Bienaventurado y santo, dice, o apartado para el poderoso, que es lo mismo. Así es como lo he traducido yo en mi versión del Nuevo Testamento. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esos son los santos. Son los santos. Y dice que se les llama los reyes y sacerdotes. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y son los que van a experimentar la primera resurrección. Los que tienen parte en la primera resurrección. Pero resulta que a estos reyes y sacerdotes en la Biblia son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son los reyes y sacerdotes. Lo dice el propio libro del Apocalipsis, como vamos a ver ahora en estos dos textos que va a leer mi amada esposa. Apocalipsis 1, 6 y en el capítulo 5, versos 9 y 10. Mirad, poner atención.
Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y con tu sangre has redimido para el poderoso gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y les has hecho para nuestro poderoso reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Ahí lo tenéis. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y reinarán sobre la tierra estos reyes y sacerdotes. Por consiguiente, lo que enseña este hereje pretribulacionista llamado Alfredo y el resto de analfabetos bíblicos pretribulacionistas como él es una espantosa mentira diabólica, fruto de mentes cegadas y engañadas por el padre de la mentira, que es el diablo, los cuales retuercen las sagradas escrituras para su propia perdición. Pero ahora Dios les está dando la oportunidad para que se arrepientan de todas esas mentiras satánicas, pretribulacionistas, de esa doctrina perversa y diabólica que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, como es esa herejía de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. En este estudio bíblico estamos desenmascarando esa espantosa mentira diabólica del pretribulacionismo, la cual Satanás, como hemos visto, introdujo en la cristiandad apóstata alrededor del año 1924 por medio del famoso seminario teológico de Dallas en Texas, Estados Unidos, y que luego se extendió como la peste negra por casi todas las mal llamadas iglesias evangélicas, especialmente las pentecostalocas, que son las que más enseñan esta doctrina de Satanás, las cuales, estas iglesias, son las que más fanáticamente están enseñando esa perversidad de que ya nos vamos al cielo los cristianos, que el rapto viene ya, antes de que venga una futura tribulación de 7 años que jamás va a existir, que jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. Están estos falsos evangelistas y falsos pastores al servicio del mismísimo Satanás, pero sin que ellos mismos se den cuenta. Y vamos a ver ahora otro argumento que suelen dar estos herejes pretribulacionistas, como por ejemplo este sujeto llamado Alfredo, que dicen lo siguiente: las tipologías. Dicen, varios de los tipos del Antiguo Testamento señalan a un arrebatamiento pretribulacional. No erigimos doctrina sobre los tipos, pero estos tipos concuerdan con la perspectiva pretribulacionista. Veamos, por ejemplo, uno, Enoc, arrebatado antes del diluvio. Según las escrituras, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Enoc es un tipo de la iglesia, fue trasladado antes que cayesen las aguas del juicio de Dios, mientras que Noé y su familia eran tipos del remanente judío creyente, fueron preservados a través del diluvio. 2. Lot en Sodoma. Lot fue liberado de Sodoma antes de caer el fuego del juicio. Asimismo será cuando Cristo saque a la iglesia de la tierra. 3. Isaac como ofrenda. La ofrenda de Isaac por parte de Abraham prefigura a Dios ofreciendo a su hijo en el Calvario. La primera vez que se menciona a Isaac después de aquel incidente es cuando sale a encontrarse con su novia para tomarla de vuelta a su hogar. Así la primera aparición de Cristo después de su ascensión al cielo será cuando venga a tomar a su novia al hogar celestial. 4. Elías en un torbellino. Elías fue trasladado al cielo antes que cayese el juicio sobre la malvada Jezabel. Argumentos para el arrebatamiento pretribulacionista. Luis Colón Monclova. Esa es la referencia que da este sujeto llamado Alfredo. Bien, vamos a responder a este falso argumento diabólico que dan estos apóstatas de la fe. Ese argumento dado por este sujeto y por el resto de falsos maestros pretribulacionistas es tan falso, tan diabólico y estúpido que hasta un nene de 7 años con un mínimo de conocimiento bíblico lo puede refutar y destrozar. Vamos a verlo. Primero, mirad, Enoc fue arrebatado antes del diluvio, pero no fue arrebatado antes de una tribulación de 7 años. Sencillamente Enoc fue sacado de la tierra antes de que la ira de Dios fuera derramada por medio del diluvio. Igualmente, pues la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire antes de que Cristo derrame su terrible ira de fuego sobre los malvados. Por lo tanto, citar ese pasaje sobre Enoc para enseñar que la iglesia será arrebatada de la tierra al cielo antes de una tribulación de 7 años es un terrible engaño. 2. Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, fijaos bien, de Sodoma, justo antes de que esta ciudad fuera destruida por el fuego enviado por Dios. Lot no fue sacado de Sodoma 7 años antes de que fuera destruida la ciudad de Sodoma por el fuego. Igualmente, la iglesia de Cristo será arrebatada cuando Cristo venga en gloria y entonces será librada de la destrucción por fuego que caerá sobre todos los malvados ese mismo día de la venida gloriosa de Cristo. Como podemos leer en un pasaje muy importante que va a leer mi amada esposa, Angélica, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al 9.
2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el amo Jesús desde el cielo, con los mensajeros de su poder, en llama de fuego, para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso, ni obedecen a la buena noticia de nuestro amo Jesucristo, los cuales sufrirán el castigo de la destrucción eterna, cuando estén en presencia del amo y del resplandor de su fuerza.
Fijaos, un pasaje importantísimo. Gracias, amada, por haberlo leído. A vosotros que estáis pasando por la tribulación, por tribulaciones, ahí lo dice, la iglesia pasa por la tribulación. Daros reposo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a entrar en ese reposo celestial la iglesia de Cristo? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron la verdad, sino que la rechazaron. Es entonces cuando la iglesia va a ser salva, a entrar en el reposo, cuando Jesús venga en gloria. No 7 años antes de la segunda venida de Cristo en gloria. 3. La historia de cómo Isaac salió a buscar a su novia o esposa no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza satánica del pretribulacionismo. Sencillamente, Isaac se encontró con su novia de la misma manera que Cristo se encontrará con su novia, con su iglesia, cuando él venga del cielo, cuando venga en gloria y se case con ella, es decir, se una con ella en el aire, porque ahí es donde va a ser el encuentro, ahí es donde van a ser la boda del Cordero, en el aire, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Eso será la boda del Cordero, como vimos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, donde se habla de los santos de Dios remanente de la iglesia, de la novia de Cristo, que se va a unir a él. Y esto va a ocurrir cuando él venga en gloria. Esa venida gloriosa de Cristo, que es el esposo celestial, ¿cuándo va a ocurrir? Pues va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como vimos en Mateo 24, versos 29 y 30, que ya leímos el otro día, un texto fundamental que todos los cristianos tenemos que saberlo de memoria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenéis. Inmediatamente después de la tribulación es cuando va a ocurrir su venida gloriosa. Y es entonces cuando la esposa, es decir, la iglesia, la novia del Cordero, saldrá para recibirle en el aire, como leemos en el verso 31 de Mateo 24, donde dice Jesús que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya comentamos en la otra clase, el otro día, este verso 31, como estos escogidos de Dios son la iglesia. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los escogidos de Dios, siempre se refiere a la iglesia. Eso será el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Como dijo Pablo en el famoso pasaje del arrebatamiento, ya con la lectura de este texto vamos a terminar esta tercera parte de este ciclo de estudio, y ya mañana seguiremos con la cuarta parte. Vamos a terminar leyendo el famoso pasaje del arrebatamiento del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, que va a leer mi amada esposa.
1 Tesalónica, capítulo 4, verso 15 al 17. Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis bien claro. Primero va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, versículo 15. Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, versículo 16. Este pasaje lo estudiamos el otro día. Va a descender del cielo. ¿A dónde va a descender? A la tierra. Es el único lugar donde puede descender, porque ese va a ser su lugar de destino. Cuando Jesús dijo que desciende del cielo, cuando se habla del descenso del cielo de Jesús, siempre, siempre se refiere a su descenso a la tierra. Esto lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. Fijaos, la misma expresión que aparece aquí, en 1 Tesalonicenses 4. Y cuando Jesús dijo, porque he descendido del cielo, ¿a dónde descendió Jesús? Pues a la tierra. Pues exactamente lo mismo ocurrirá en este texto de 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de la venida gloriosa del Señor. Va a descender del cielo a la tierra, y mientras Jesús desciende del cielo majestuosamente, la iglesia, los verdaderos cristianos, serán arrebatados en nubes, es decir, en ovnis, en naves voladoras procedentes del reino de los cielos, para recibir a Cristo en el aire. Ese será el encuentro de la iglesia, de la esposa, con Cristo, el esposo celestial. Esas serán las bodas del Cordero, la unión de la iglesia, de su esposa, con Cristo en el aire. Y desde el aire, pues, van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Porque salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, si mi esposa Angélica, por ejemplo, viene a mi casa, yo salgo a recibirla. Me encuentro con ella, la recibo para acompañarla al lugar de destino, que es mi casa. Eso es lo que significa recibir a alguien que viene de fuera. Por de igual manera, cuando Cristo venga del cielo, la iglesia le va a recibir en el aire para acompañarle a la tierra. Fijaos que en este texto de que ha leído mi amada esposa, no dice por ninguna parte que Cristo va a dar media vuelta en el aire, como enseñan estos herejes pretribulacionistas, que Jesús va a dar, dicen ellos, media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Eso es mentira. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás, porque eso no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte en este texto. Sencillamente dijo que Jesús va a descender del cielo, va a descender a la tierra y la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire pues le van a acompañar a Jesús, su esposa le va a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, para gobernar la tierra durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Ese será el verdadero rapto, el verdadero arrebatamiento de la iglesia mencionado en el Nuevo Testamento, y no esa doctrina satánica, esa perversidad que se inventaron estos herejes pretribulacionistas en el seminario teológico de Dallas y que se extendió como la lepra por todas las iglesias apóstatas, evangelocas, pentecostalocas del mundo. Eso que están predicando estos falsos pastores y falsos evangelistas es un falso rapto de la iglesia, que no tiene que ver absolutamente nada, como estamos viendo en este estudio, con el verdadero rapto de la iglesia, que va a suceder únicamente después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor Jesús venga del cielo a la tierra. Bien, pues mañana, como he dicho, vamos a seguir con la cuarta parte de este importantísimo estudio bíblico. Ya entramos en la segunda sección de la Escuela Bíblica, y los hermanos y hermanas que queréis enviar mensajes en audio, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Gracias y paz a todos los santos y santas de esta escuela. Pues mi aporte será muy breve, ya que ya este tema lo hemos tratado ampliamente. Según lo que nosotros vemos, me voy a enfocar en el último pasaje tratado por el hermano Tito, el de Primera de Tesalonicense 4, del 15 al 17, donde claramente este sujeto, el tal Alfredo, qué sé yo cómo se llama, está hablando de un futuro rapto de 7 años. Ya lo tratamos, hicimos una exégesis del texto, no una eisegesis, por lo cual invitamos a todos los que escuchan a hacer lo mismo, a dejar que la escritura hable de sí misma y no a forzar los textos a decirlo que la escritura no dice. Realmente aquí no hay rastro de lo que es el rapto de la iglesia antes de una tribulación de los famosos 7 años. Aquí el apóstol Pablo no está enseñando esa doctrina, o sea, aquí el pasaje se refiere a la futura venida de Jesucristo y dice, por ende, que será gloriosa. Es decir, que su venida va a ocurrir súbitamente después de lo que será la tribulación, dice, de aquellos días. Es decir, si va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, no podemos forzar al texto a que diga que será antes de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, según este mismo escrito del apóstol Pablo, no va a haber arrebatamiento, sino después de la tribulación, valga la redundancia, de aquellos días, cuando Cristo vendrá en gloria. Y cuando Él vendrá en gloria, será en su segunda venida. Y para continuar con la segunda parte del pasaje, que parece que es más importante, ya que es aquí que ellos se aferran para decir que realmente habrá dos etapas, dos eventos, y es que si leemos, dice que Jesús vendrá en gloria y descenderá del cielo. Puede quizás que parezcamos unos pequeños loros repitiendo cada uno la misma cosa, pero no es cuestión de repetir, sino que toda gente de buen juicio, cuando lee las escrituras sin prejuicio este pasaje, se va a dar cuenta sin necesidad de exégesis ni de hermenéutica, sino con una simple lectura pausada y un buen uso de la gramática, que dice que Jesús va a descender. Y cuando una persona desciende, quiere decir que va de arriba hacia abajo. Es decir, aquí el apóstol Pablo no marca otra ruta en el mapa de Jesús, no. Hay una sola ruta, y es que Él va a descender del cielo a la tierra y pisará el monte de los olivos. En esta otra parte, cuando dice que los de la iglesia, los santos, lo van a recibir en el aire, es simple y llanamente que nosotros vamos a ir al encuentro con nuestro Señor, y después de ahí vendremos todos juntos. ¿Por qué es necesario esto? Porque es necesario que seamos transformado antes de nosotros descender a la tierra.
Gracia y paz A todos los hermanos de la Santa Escuela Bíblica, los saluda Mario Aponte desde Colombia. Me parece espectacular el estudio del rapto pretribulacionista que nos ha compartido el hermano Tito. Quiero hacer un pequeño comentario y es en cuanto a los argumentos que tienen los del sistema iglesiero, que dicen que la iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación. Ellos dicen, por ejemplo, que Enoch y Elías están en el cielo. Y de igual manera la iglesia va a ser raptada y va a ir al cielo para estar allá en el cielo. Pero, por ejemplo, en cuanto a Enoch, en Hebreos capítulo 11, dice, por ejemplo, en el verso 7 que por la fe Enoch, perdón, en verso 5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y también habla de Noé, habla de Abraham y toda la galería de los héroes de la fe, habla de Sara. Pero en el verso 13 del capítulo 11 de Hebreos dice que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Y cuando dice todos, incluye a Enoch. Quiere decir que Enoch, aunque fue traspuesto, Enoch también murió y no está en el cielo. Y si fue de pronto arrebatado a las nubes, tuvo que haber descendido después y murió como cualquier otro cristiano. En cuanto a Elías, dice que fue arrebatado al cielo en un torbellino. Pero en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 12, encontramos al profeta Elías escribiendo una carta al rey Joram. Y esto sucedió un par de años después de que Elías fuese arrebatado al cielo y después que murió el rey Acab. Entonces, si fuese cierto lo que dicen los iglesieros, que Elías está en el cielo, ¿cómo pudo haber Elías escrito una carta estando en el cielo? Entonces, ahí queda derribado ese argumento de que Elías está en el cielo. Elías fue arrebatado al cielo, pero inmediatamente descendió nuevamente a la tierra y luego escribió un par de años después la carta al rey Joram. Entonces quería hacer ese aporte, hermanos, y gracia y paz.
Hola, Alexander. Después hablamos en privado, ¿sabes? Es que necesito hablar contigo. Saludos.
Saludos, hermanos de la escuela. Con respecto a lo que estaba hablando el hermano Mario, estos herejes de la pretribulación, ¿ya? Ellos dicen que van a estar 7 años en el cielo, ¿ya? Pero ¿a qué cielo? Ellos creen que es el tercer cielo donde está el Padre, ¿ya? Y usan el texto que estaba dando el hermano Mario, como Elías, ¿ya? Pero Elías, ¿ya? No estuvo en el tercer cielo, ¿ya? ¿Ya? Porque dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, ¿ya? Cuando dice nadie, se está refiriendo a hombres, ¿ya? Nadie tampoco de los hombres ha visto a Dios, Juan 1:18. Entonces mienten, porque al tercer cielo, donde mora el Padre, ¿ya? Nadie. Y Elías subiría al cielo atmosférico, el mismo cielo donde va a estar la unión de la iglesia, la recepción a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, ¿ya? Seremos arrebatados para recibirlo en los aires, ¿ya? Ahí habla de un cielo atmosférico. Y descenderemos con él a la tierra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la confusión acá? ¿Qué cielo está hablando? Porque los pretribulacionistas dicen que van a estar en una boda de 7 años, ¿ya? En el tercer cielo, donde mora el Padre. Y con este texto salen refutados. Dicen, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, ¿ya? Entonces, esta gente miente y engaña a los demás. Y usan el texto de Enoc, el texto de Elías, ¿ya? Para decir que estaba en el cielo. Y repito, cuando hablamos de cielo tenemos que identificar que hay tres cielos, ¿ya? Tercer cielo donde mora el Padre, ¿ya? Su trono. Donde está su templo. Segundo cielo, el cosmos, ¿ya? Los planetas, las estrellas, sistemas, ¿ya? Y tenemos el cielo atmosférico, nuestro cielo que vemos, ¿ya? Así que tenemos que diferenciar a qué cielo se refiere, ¿ya? Así que ese sería mi comentario, hermano. Gracias y paz.
Eso de que la divinidad de Cristo fue inventada en el Concilio de Nicea, o sea, eso solo puede decirlo un mentiroso y un auténtico hijo del diablo, o sea, tienen doctrinas de demonios, o sea, entonces hay que alejarse de ellos porque son apóstatas de la fe, son arrianos, es decir, niegan la divinidad de Cristo. La Biblia claramente enseña que hay dos dioses, el Padre y el Hijo, pero el Padre es mayor, mayor en autoridad, no en divinidad, sino en autoridad. Él es la cabeza de Cristo, y si es la cabeza, es el jefe de Cristo. Y Jesús es un segundo Dios, es el Hijo de Dios, así de sencillo, los dos tienen la misma naturaleza divina, son dos dioses. Es como un padre y un hijo. A ver, un padre tiene autoridad sobre su hijo, pero los dos tienen la misma naturaleza humana, un padre y un hijo. Pero el hijo es inferior. ¿Inferior en qué? Inferior en autoridad. A los dos son dos seres humanos, pero el padre es mayor en autoridad. Lo mismo pasa con el Dios Padre y con Cristo. El padre tiene autoridad sobre el hijo, pero los dos tienen la misma naturaleza divina, son dos dioses. No un solo Dios. La Biblia no hay un solo versículo donde se diga que solo exista un Dios. No hay ni uno. Bueno, todo esto lo explico en mi literatura. Cristo es un Dios menor, pero menor en autoridad. En autoridad, no en naturaleza divina. Vamos a ver. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Igual que el varón somos cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Y Dios es la cabeza de Cristo. Cuando habla de cabeza nos habla de autoridad, de jefatura. El Padre es mayor que Cristo en autoridad, no en divinidad, sino en autoridad. Cristo es un Dios menor porque está subordinado al Padre, tiene una autoridad menor que la del Padre, porque el Padre, repito, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Bueno, felicito al hermano Raúl por esos vídeos que ha hecho. Lo que pasa es que tienes que pulirlos, tienes que perfeccionarlos, no meterle tanto ruido de fondo que tapa el mensaje. Es un consejo que te doy. Pero está bien, lo has dado. Dime con qué programa de edición de vídeo lo has hecho. Porque está bien, ¿no? Y tienes pues que hablar más del tema este del rapto pretribulacional. Haz más vídeos. Explica, por ejemplo, el por qué es una doctrina tan peligrosa, tan diabólica y peligrosa para todos aquellos que la creen. La doctrina del rapto pretribulacional, eso lo tienes que explicar en ese tipo de vídeos. Y ya te digo, bájale el sonido de fondo, ya que si no, el vídeo se hace extremadamente estresante, muy estresante. Hay que bajar siempre la música de fondo. Y por lo demás, pues lo veo bastante bien. Ya con el tiempo, pues los irás perfeccionando.
Cuando aquellas personas descubren que, o se dan cuenta que uno ha tenido un cambio de mentalidad, de que ya no cree de la misma manera en que ellos te han formado y te han enseñado, ellos ya empiezan pues a sacarte el cuerpo, a mirarte de reojo, a calumniarte, a decir de que eres un hereje, que eres una falsa doctrina. Pero bueno, uno ya ha entendido que a uno lo que realmente le vale y le importa es la doctrina bíblica. Y todo este conocimiento, pues, cómo soltarlo, cómo dejarlo, si realmente es lo que vale, ¿no? Escuchaba ayer, me parece que fue el testimonio de Tito, donde él comentaba pues de la manera en que él salió de su congregación y toda la cosa, y de, pues de lo que se decía de él luego que sale. Y bueno, pienso que todos los que hemos pasado esa experiencia hemos vivido eso mismo, ¿no? Y bueno, muy contentos ya de estar de este lado y de obtener un mejor conocimiento acerca de las Escrituras.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.